Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Rusia e Irán luchan contra sanciones y embargos estadounidenses. Se estima que el descubrimiento de la vacuna COVID-19 demorará un año. Las noticias en detalle. Buenas noticias para los fanáticos del fútbol, porque Australia y Nueva Zelanda anunciaron el viernes que organizarán la Copa Mundial Femenina en 2023. Australia y Nueva Zelanda organizaron conjuntamente la Copa Mundial Femenina en el año 2023, como anunció la FIFA el 26 de junio. En este torneo de fútbol femenino participarán 32 equipos, no como es habitual, con 24 equipos. El Campeonato Mundial de 2023 será el primero en realizarse en el hemisferio sur. Uno de los pilares de los futbolistas australianos, Steve Catley, expresó alegría por el anuncio. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en su anuncio que habría equipos adicionales que participarían en el campeonato. Por lo tanto, en el futuro habrá esfuerzos para encontrar inversiones adicionales para el desarrollo de este tipo de campeonato. Este campeonato de fútbol femenino es muy importante para la FIFA. También fue una decisión muy importante porque la FIFA proporcionará fondos de $1,000 millones estadounidenses para el desarrollo del fútbol femenino en los próximos 4 años. Según lo informado por Reuters, Australia y Nueva Zelanda derrotaron a Colombia y otros países en una votación celebrada por el Consejo de Fútbol de la FIFA el jueves. El embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, hablaron en conversaciones telefónicas el viernes. Ambos discutieron los pasos para hacer frente a las últimas acciones y amenazas de los Estados Unidos y sus aliados contra Irán. Rusia ha retirado su postura a favor de Irán en un acuerdo nuclear al que se oponen los Estados Unidos y varios países europeos. Rusia también deploró la postura de Estados Unidos que surgió del programa nuclear conjunto del Plan de Acción Integral de Irán y en su lugar amenazó con extender las sanciones por armas a Irán. Sergei Ryabkov dijo que Rusia siempre declaró que Irán estaba listo para aceptar un equipo de la Agencia Internacional de Energía y Atómica. Rusia estuvo de acuerdo, no había razón para que Estados Unidos y sus aliados impongan sanciones a Irán, incluida una extensión del embargo de armas a Irán. Rusia llama a todas las partes a mantener el acuerdo del programa nuclear de Irán. Malasia ya no puede aceptar refugiados musulmanes de Rohingya Myanmar debido a las dificultades económicas y la disminución de los recursos para la pandemia de coronavirus. Esto fue dicho por el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, en la cumbre de ASEAN que se celebró prácticamente el viernes. El país con una población musulmana mayoritaria ha sido durante mucho tiempo un destino favorito para los residentes de Rohingya que busquen mejores medios de vida. Después de escapar de una ofensiva liderada por los militares en el año 2017 en Myanmar y campamentos de refugiados en Bangladesh, pero Malasia, que no reconoce el estatus de refugiado, recientemente rechazó un bote y detuvo a cientos de residentes rohingya, en medio de una creciente ira contra los extranjeros acusados de difundir coronavirus y gastar fondos estatales. La Organización Mundial de la Salud dijo que los científicos no podían estar seguros de hacer una vacuna eficaz contra el coronavirus, pero la Organización Mundial de la Salud dijo que el descubrimiento de la vacuna podría llevar un año. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que si el virus se ha convertido en una realidad, la vacuna debe ser un bien público para la comunidad. Eso lo dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus cuando habló en una videoconferencia con representantes del Comité de Salud del Parlamento Europeo, según informó Reuters el sábado. Según Tedros, la Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 100 vacunas candidatas, una de las cuales se encuentra actualmente en desarrollo. La Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN planea mantener un diálogo con los países del sudeste asiático para discutir y compartir experiencias sobre la rehabilitación de sobrevivientes de violencia para fines de 2020. La representante de Indonesia para la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, Yuyun Wahyuningrum, dijo a través de una declaración escrita recibida en Yakarta el viernes. El anuncio fue hecho por Yuyun junto con una declaración de su actitud de bienvenida al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Violencia, que se conmemora cada 26 de junio. Con respecto al aniversario, Yuyun pidió a 10 países miembros de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático que trabajen juntos para poner fin a la impunidad y aumentar la vigilancia para prevenir la violencia durante la detención. La impunidad es parte de las violaciones de los derechos humanos que permiten que una persona no sea condenada cuando viola la ley. En la misma declaración, Yuyun acogió con beneplácito la decisión de Brunei Darussalam de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura el 5 de mayo de 2019. Ella también agradeció el paso de Tailandia al aprobar la Ley de Prevención y Terminación de Cadenas de Violencia y Desaparición Forzada el 23 de junio de 2020. La embajadora indonesia en Sofía, Sri Astari Rashid, recibió a la estrella de Madara Horseman de primer grado del presidente de Bulgaria, Rumen Radev, quien recibió las habilidades y contribuciones significativas de la embajadora Sri Astari Rashid para establecer, fortalecer y fomentar las relaciones bilaterales entre Bulgaria e Indonesia. El premio fue otorgado a través de una procesión especial de premios celebrada en la Oficina Presidencial de la República de Bulgaria, con la aplicación de estrictos protocolos de salud. Así, según la iluminación sociocultural de la Embajada de Indonesia en Sofía, Aisha Fauzia, a la agencia Antara Londres el viernes. En la ceremonia de premiación de la estrella honoraria, el presidente Rumen Radev expresó su agradecimiento a la embajadora Sri Astari Rashid por su compromiso plenario en el fomento de las relaciones bilaterales para abrir una nueva perspectiva para Bulgaria. El presidente Rumen Radev también agradeció el papel activo de la embajadora Sri Astari Rashid en alentar una interacción más estrecha entre el gobierno de Bulgaria y la comunidad diplomática en Bulgaria. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: al determinar los niveles de transmisión por zonas, el gobierno está construyendo sistemas de información integrados, o BLC. Estimados oyentes, el gobierno ha construido un sistema de información integrado Bersatu Lawan COVID-19, o BLC, que significa Unirse contra COVID-19, para poder determinar el nivel de transmisión de zonificación en la actual pandemia. Esto fue transmitido por el presidente en un comunicado de prensa sobre la explicación de las zonas de zona relacionadas con COVID-19 en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles. El presidente Joko Widodo dijo que este sistema es la navegación del país para comprender el desarrollo muy dinámico de COVID-19 todos los días, semanas y meses. A través de este sistema, todas las partes pueden determinar el nivel de zonificación de la transmisión COVID-19. Con este sistema también se puede saber cuántos distritos, ciudades o provincias han cambiado su estado de verde o seguro a amarillo, verde a naranja, verde a rojo o viceversa. Con un sistema de información integrado, Indonesia tiene datos y cada política que se lleva a cabo siempre se basa en datos científicos, siempre solicitando el asesoramiento de ciencia y científicos. Además, recordó el presidente, la amenaza de COVID-19 no ha terminado. Incluso en los últimos días, la adición de casos positivos sigue aumentando en algunas regiones y algunas provincias. Los números positivos siguen siendo altos. Según el presidente, la sociedad desempeña un papel importante en la supresión del número de casos y la prevención de la propagación de COVID-19. Por esta razón, el presidente invitó al público a ser disciplinado al seguir y cumplir con las sugerencias que a menudo se transmitían. Es decir, usar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia segura y evitar las multitudes. El jefe de Estado también aprecia mucho a los gobernadores, regentes, alcaldes y unidades de la Fuerza de Tareas en las regiones que han logrado suprimir el número de casos y las tasas de mortalidad en su área. En esta ocasión, el equipo de la Fuerza de Tarea, que estaba formado por el profesor Wiku Adisasmito, un profesor que estudia políticas de salud, especialmente el sistema de salud y el control de enfermedades infecciosas. Dr. Devi Nur Aisha, un médico experto en el campo de la epidemiología y la informática de las enfermedades infecciosas, proporcionó una explicación de la zona de las áreas relacionadas con COVID-19. Después de la exposición del equipo de la Fuerza de Tarea de COVID-19, el presidente concluyó que los datos que poseía eran muy completos y de esa información se decidieron las políticas. Según el presidente, los datos existentes están mejorando, pero también deben permanecer atentos. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de junio de 1919. El Tratado de Versalles se firmó. La Primera Guerra Mundial en Europa empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Empresos del Palacio de Versalles. Al final de la Primera Guerra Mundial, por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Y bajo los términos de los artículos 231-248, deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. El siguiente acontecimiento es del 28 de junio de 1981, el bombardeo en Teherán. El 28 de junio de 1981, una poderosa bomba explotó en la sede del Partido de la República Islámica de Irán en Teherán, mientras una reunión de líderes del partido estaba en progreso. 73 altos funcionarios de la República Islámica fueron asesinados, incluido el presidente del Tribunal Supremo, el ayatolá Mohammad Bahesti, que era la segunda figura más poderosa de la revolución después del ayatolá Khomeini en ese momento. La República Islámica de Irán culpó primero a Savak y al régimen iraquí. Dos días después, el Mujahidin del Pueblo de Irán fue acusado por Ruhollah Khomeini. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de junio de 2016. El atentado del aeropuerto internacional en Estambul. El atentado del aeropuerto internacional Ataturk tuvo lugar el 28 de junio de 2016 en este aeropuerto de la ciudad de Estambul, Turquía, y dejó al menos 44 fallecidos, 239 heridos. Se produjo un tiroteo en el aparcamiento del aeropuerto y dos explosiones en la terminal de llegadas internacionales y parecen haber sido causadas por suicidas, cuando dos personas se hicieron explotar antes de pasar por los escáneres de rayos X del control de seguridad y después de que la policía les disparara para intentar neutralizarlos. En total, en los atentados han fallecido 44 personas, 41 civiles y 3 de los terroristas y otras 239 resultaron heridas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pernahkah kau coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati? Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir. masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan, kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia. Que se trata, el Ministerio de Comercio alienta a los miembros de APEC a tomar un papel activo en el manejo del impacto de COVID-19. Estimados oyentes, el Ministro de Comercio de la República Indonesia, Agus Suparmanto, alentó a las organizaciones económicas mundiales a desempeñar un papel activo en la aceleración del manejo del impacto sobre y después de la pandemia de COVID-19. Con ese fin, el Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, sigue participando activamente en la lucha por la aceleración del manejo de la pandemia y la recuperación económica de COVID-19 en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC. Según lo declarado por el ministro Agus Suparmanto en un comunicado emitido el miércoles 24 de junio pasado, la unidad, la sinergia y la colaboración son clave para superar el impacto de COVID-19. Los ministros de Comercio Económicos de APEC acordaron la declaración sobre COVID-19 de los ministros responsables de comercio de APEC el 5 de mayo de 2020. Esto se convirtió en una declaración de acuerdo conjunto al tratar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la región de Asia-Pacífico. Tras un acuerdo con los ministros, el Comité de Comercio e Inversión de APEC celebró una reunión extraordinaria virtual el martes 23 de junio. El director de la Dirección General de Negociaciones Comerciales de la ASEAN, Antonio Yudi Triantoro, como presidente de la Delegación de la República Indonesia, dijo que la declaración de ministros de comercio fue una forma de respuesta rápida de los miembros económicos de APEC para superar el impacto de la pandemia de COVID-19. Específicamente para mejorar la facilitación del comercio, fortalecer las cadenas de suministro y utilizar la tecnología digital. Yudi Triantoro dijo que la reunión se centró en los esfuerzos e iniciativas económicas de los miembros para acelerar el manejo del impacto de la pandemia de COVID-19 a través de tres pasos. Primero, la facilitación del comercio de dispositivos médicos, productos agrícolas y alimentos. En segundo lugar, aumentar la resistencia de la cadena de suministro. Tercero, facilitar la movilidad de empresarios y trabajadores de la salud. Según Yudi Triantoro, el foro de APEC necesita tener un programa de victorias rápidas que se centre en fortalecer la facilitación del comercio y hacer frente a las crecientes barreras no arancelarias. Se espera que el fortalecimiento del programa de trabajo principal de APEC, el intercambio de información sobre políticas entre los miembros económicos de APEC y el fortalecimiento de las actividades de desarrollo de capacidades en el manejo de pandemias, aceleren la recuperación económica en la región de Asia-Pacífico. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sering kau marah tanpa alasan.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucap es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el huchap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Latón con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de huchap es fácil de encontrar. Los comerciantes de huchap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico huchap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de huchap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de huchap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este huchap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de huchap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan, en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de huchap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con huchap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz. Y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. Hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Kalbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Kalbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
untuk memilikimu.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Seperti yang ku
Voice of Indonesia.
Kita lalui jutaan mimpi coba untuk dijalani, tak pernah terbayangkan di benakku jalan berbeda yang harus ditempuh bersamamu. Nah bahagia di sampingmu, aku pernah bangga. Namun kenyataannya kini berbeda. Kau dan aku harus saling merelakan. Sakit di hatimu hanya kejujuran yang larutkan semua semu. Beribu maaf yang tak tersampaikan akan selalu di dalam dada untuk setiap hati yang terluka, untuk setiap harapannya sirna.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.